Gloria a Dios. Un aplauso al Señor, amado, porque eso es puro fuego del cielo. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amados hermanos y amigos que nos están visitando el día de hoy, asistencia regular, visitas ocasionales, sean todos bienvenidos. El día de hoy, domingo 21 de febrero, tenemos la tercera y última prédica de la serie llamada Extranjeros y Peregrinos. Quisiera reflexionar brevemente sobre estas dos palabras, ¿no? Extranjeros y peregrinos. En la primera prédica hace 3 semanas llegamos a la conclusión, en función de lo que dice Pedro, que eso es lo que somos, extranjeros y peregrinos. Extranjeros, si lo enfocamos pues desde la perspectiva de lo que significaría para nosotros esa palabra, ¿no? Es decir, que vivimos en una tierra a la cual no pertenecemos, de la cual no somos oriundos, pero allí estamos, ¿no? Venezuela ha sido un país que se ha caracterizado precisamente por una buena parte de su población extranjera, ¿no? No nos hemos caracterizado por ser un pueblo que padece de xenofobia, todo lo contrario. Nuestros brazos han estado abiertos para muchos extranjeros que han querido emigrar en los buenos tiempos de Venezuela hacia acá, hacia nuestro país, ¿no? Sin embargo, estas comunidades, no necesariamente su inserción en medio de nosotros ha sido total, ¿no? Y muchas veces pues conseguimos que mantienen ciertas costumbres, ciertas fiestas, aún inclusive hasta viven juntos, pues por decirlo de alguna forma, en ciertos sectores de la ciudad. Eso es propio de los extranjeros en realidad, ¿no? Eso pasa en cualquier parte donde uno va, si fuese un venezolano que va afuera y sería extranjero en otra parte, ¿no? Pero es interesante que comprendamos esta premisa porque nos hace entender ahora desde la perspectiva espiritual, ¿no? Que nosotros estamos acá, pero no somos de acá. Pertenecemos a otro lugar. Sin embargo, estamos aquí. Y aquí somos extranjeros. Esa posición de extranjeros nos da una responsabilidad para con aquellos que nos rodean. Una responsabilidad, vamos a llamarla horizontal. La palabra peregrino, que pudiera parecerse, pudiera en algún momento ser como una suerte de sinónimo, pero tiene otra implicación, ¿no? Porque la idea de peregrino es la idea de quien va de un lugar a otro, ¿no? Así como las aves que migran, ¿no? Van de un lugar a otro según la temporada, van al sur, luego van al norte. Así que desde esa perspectiva, el peregrinaje o el ser peregrino debe entenderse como... Estamos, vamos a como decirlo de esta forma, de paso en esta tierra dirigiéndonos hacia la vida eterna, ¿no? Es como que la vida terrenal es una condición previa y necesaria, ineludible, para alcanzar ese punto, vamos a llamarlo definitivo, hacia el cual nos dirigimos, que es la vida eterna. Y esta condición de peregrino nos va a dar una responsabilidad para con nosotros mismos. Y quería que tuviera eso en mente, ¿no? Para que también de alguna forma pues pudiera entender cómo hemos venido estructurando el estudio de esto en la serie de prédicas que hoy culmina esta semana, ¿no? Porque en la primera definimos a propósito del mundo en qué consistía para poder saber o poder comprender que estamos en él, pero no somos de él, y por lo tanto somos extranjeros, ¿no? Si recuerda, y vuelve a aparecer la misma lámina de la semana pasada, un concepto que desprendimos de Juan 17, del 11 al 15, y de 1 Juan 2, del 15 al 17, mundo es el lugar donde estoy, pero al cual no pertenezco. Debido a esto me aborrece. Es decir, el mundo como sistema, porque es un sistema, y los que habitan el mundo están envueltos en ese sistema, un sistema donde impera el mal, sufren de xenofobia. Vamos a usar esa palabra que está de moda, ¿no? Xenofobia hacia nosotros, los cristianos. El mundo nos aborrece, porque en él impera el mal. Por ende, el mundo no es solamente un lugar, es un sistema. Un sistema que puede mostrarse atractivo a nosotros, al cual puedo terminar amando, pero si lo amo es al precio de dejar de amar a Dios, porque no se puede amar a Dios y al mundo. O se ama uno o se ama al otro. Son como el agua y el aceite. Pueden estar juntos en un mismo recipiente, pero no se van a mezclar. O eres aceite o eres agua, aunque estés en el mismo lugar, pero no puedes ser las dos cosas al mismo tiempo. O amamos a Dios o amamos al mundo, pero ambas cosas al mismo tiempo, imposible. Así que lo estructuramos de esta manera: lugar donde estoy, pero al cual no pertenezco, debido a esto me aborrece, pues en él impera el mal. Por ende, es también un sistema al cual puedo amar, pero al precio de no amar a Dios. Eso nos llevó la semana pasada a preguntarnos, ¿qué hago aquí entonces, no? Porque rendir mi vida a los pies de Cristo, ya me fui de una vez para el lugar al cual pertenezco, ¿por qué tengo que quedarme aquí, no? Poniéndolo así un poco en criollo, así tipo como los muchachos, pues, ¿por qué tengo aquí llevando roncha? ¿Para qué me tengo que quedar aquí, no? Bueno, la semana pasada establecimos que debo hacerlo porque tengo una comisión de arriba, ¿no? Va a aparecer otra lámina que, en resumidas cuentas, nos va a decir lo que hablamos la semana pasada. Soy embajador de Jesucristo para el mundo. No me fui de una vez para mi lugar, al lugar al cual pertenezco, al cual pertenecemos, el cielo, la nueva Jerusalén, porque en el momento de haberme convertido, haber entregado mi vida a Cristo, en ese mismo momento el Señor hizo una investidura sobre mí, sobre ti. Y esa investidura no es otra que ser embajador de Él aquí en el mundo. Lo cual obviamente significa que tengo una comisión que puedo traducir en un mensaje. Soy embajador de Jesucristo para el mundo. Se me encomendó el darle un mensaje. Se me encomendó darle un mensaje. Sí, la semana pasada, tomando 2 Corintios 5, 18 y 20, vimos que el mensaje es reconciliados con Dios. Déjame reescribir ese reconciliados con Dios. Nuestro mensaje pudiéramos escribirlo de esta forma: ciudadano del mundo, cree, arrepiéntete, conviértete a una nueva vida, bautízate y persevera en la fe. Ciudadano del mundo, cree, arrepiéntete, conviértete, bautízate y persevera. Ese mensaje, del cual no hablamos la semana pasada, ¿no? Pero tiene su fundamento en Marcos 16, 16, Hechos 2, 38, Hechos 3, 19 y Hebreos 3, 14, es un mensaje conocido por todos aquellos que han hecho el curso de membresía, por decir un lugar común donde he hablado de estas cosas. Por cierto, aprovecho aquí, ¿no?, y hago un paréntesis: los miembros de la iglesia están todos convocados el día de hoy a las 11:45 a nuestra asamblea anual, que va a ser vía Zoom. Usted recibió durante la semana un correo o un mensaje de WhatsApp dándole las coordenadas para que pudiese entrar el día de hoy a las 11:45 a la asamblea anual de la Iglesia Cristiana Hoy con Cristo. Si quizás no recibiste el mensaje y dirás, wow, yo pensé, me siento miembro, es posible que no hayas hecho todavía este curso de membresía. Los miembros de la iglesia son todos aquellos que han hecho este curso de membresía y a su vez han entregado un compromiso de membresía con la iglesia para servir en medio de esta iglesia local. Así que te invito a que estés atento, porque por este mismo medio, cuando lo tengamos armado, vamos a anunciar el próximo curso de membresía, que va a ser vía online por razones que ya tú conoces, de manera tal que todo aquel visitante regular o visitante ocasional que de alguna forma Dios ha estado obrando en tu corazón para llamarte a ser parte de nosotros, pues vas a recibir esa invitación a hacer el curso de membresía y poder hacerte miembro de esta iglesia local. Cierro acá el paréntesis e insistiré entonces que los miembros deben conocer este mensaje. El mensaje de reconciliados hoy con Dios es un mensaje: cree, obviamente cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados, conviértete en una nueva vida donde ya el pecado no impere, bautízate en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y persevera en la fe hasta el final. Estos son los 5 elementos que deben estar presentes todos los días en la vida de un cristiano genuino. No voy a entrar en esta materia, pero eso de que la salvación no se pierde, si no perseveras en la fe, abandonas el regalo de la salvación. No es como que la pierdes, es como que la desechas y no la aceptas, que te vas y desistes de ella. Desistes de recibir, de permanecer en el regalo que el Señor te ha dado. Eso es lo que nosotros creemos, profesamos y enseñamos. Así que coloco eso allí, bien grande, en mayúsculas, me voy a apartar acaso si no lo ven. Todos somos embajadores de Cristo. Porque la semana pasada hice una disertación entre los que están a tiempo completo, los que están a tiempo parcial. Quizás se perdió algo por allí, ¿no? No existe tal cosa como que unos son ministros y otros son laicos. Esa división no es bíblica. Si lo vemos desde esa perspectiva, todos somos ministros, porque todos somos sacerdotes de Dios, sacerdocio santo y sacerdocio real. Entonces quiero enfatizar hoy, decirles a todos, todos, no el pastor o los ancianos o los líderes del ministerio o los diáconos, no, todos los cristianos somos embajadores de Cristo sobre la faz de la tierra. Por lo tanto, todos los cristianos tenemos la responsabilidad de transmitir el mensaje a los ciudadanos del mundo. Ciudadanos del mundo, crean, arrepiéntanse, conviértanse, bautícense y perseveren en la fe. Y su vida les va a ejemplificar a ellos que valen la pena, porque lo que viene después de esta vida es mucho mejor. Eso es nuestra responsabilidad horizontal. Pero te acabo de decir hace unos minutos que la palabra peregrino, voy de un lugar a otro, voy de esta, vamos a ponerlo en palabras de John Bunyan, el escritor del Progreso del Peregrino, voy de la ciudad de Ira, que no tiene nada que ver con el pueblo Ira donde está nuestro hermano Jesús, ¿no? Ahí estamos tratando de hacer una sede, ¿no? Vamos a llamarlo de la ciudad de la destrucción a la ciudad de Dios. Ese es el peregrinaje en el cual me encuentro. Ese peregrinaje obliga a una relación vertical, a una responsabilidad vertical. Sí, he sido dejado en el mundo para actuar como embajador de Cristo y anunciarles a otros las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, pero también he sido dejado en el mundo para pelear contra mí mismo, crucificar mi carne con pasiones y deseos y hacer que crezca en mí la nueva criatura que Él ha colocado hasta que llegue a la estatura de Cristo. Casi nada. Puedo tomar esta porción de la palabra para enmarcar esto que les he hablado. Efesios 4, voy a leer el versículo 17 y luego del 22 al 24. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. De este tema hay mucha tela que cortar, vamos a decirlo así. Así que aunque voy a terminar lo que sería extranjeros y peregrinos en la prédica de hoy, este último punto lo voy a desarrollar con más fondo, pero más profusamente en prédicas subsiguientes. Para hoy tocar, vamos a decir, ciertos puntos claves que están acá en esta porción que quiero que usted ponga en su corazón. Después que Pablo, como hace en la mayoría de sus epístolas, ha hecho una disertación doctrinal explicando, recordando o ampliando ciertos elementos de interés para la congregación a la cual está escribiendo, fundada por él y a la cual ya le había enseñado cara a cara. Una vez que hace esta exposición doctrinal, comienza luego a expresar, vamos a decirlo de esta manera, cómo debe verse, cómo debe reflejarse toda esta doctrina que te he explicado. Prácticamente todas sus cartas tienen la misma estructura en ese sentido, hablando de las cartas eclesiales, ¿no?, de las que van dirigidas a las iglesias. Y esto es bien interesante porque es una manera de decirlo, ¿no? Tu conocimiento de Dios tiene que reflejarse, tiene que ser visible. Tu conocimiento de Dios no es algo único y exclusivamente interno, en el cual de alguna manera estás creciendo en conocimiento y en sabiduría, pero que no se refleja hacia afuera, obviamente, ¿no? Vamos a decirlo así, de una manera que los hombres lo puedan ver sin necesidad de que tú hables o digas nada. Entonces me parece bien interesante, hablando específicamente aquí de la epístola de los Efesios, porque de alguna forma me da a entender que los problemas que nosotros tenemos hoy en la iglesia no son nuevos realmente, son de larga data. A Pablo se le encomendó el ministerio a los gentiles, hizo su trabajo y lo hizo muy bien. Pero en la medida que comenzó a anunciar el evangelio a los gentiles, y los gentiles comenzaron a aceptarlo, comenzó a evidenciarse que algunos gentiles, aparentemente, vamos a decir que quizás habían creído y quizás se habían arrepentido, pero ese elemento conversión, la conversión es hacer frutos dignos de arrepentimiento, el fruto se ve, no estaba como que muy visible en ellos. Así que palabras más, palabras menos, con mayor énfasis, con menor énfasis, a cada una de las cartas que está escrita a iglesias gentiles le hace este tipo de observación. Vamos a concentrarnos aquí en Efesios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Si usted se pone a pensar, usted tiene que concluir, bueno, algunos de ellos andaban como los otros gentiles, es decir, como que si no hubiesen escuchado de Cristo, porque si no, Pablo no les dice eso. Es decir, si el cambio era evidente, notorio, si vivían diferente a los demás gentiles, ¿qué necesidad hay de llamarle la atención o recordarle? No se olviden, no deben vivir como los demás gentiles. Y me parece también bien interesante, ¿no? Porque Eso obviamente sería otro tema, ¿no? A propósito de Israel y de la iglesia, de ser o no ser judío en el momento que te recibes y te bautizas. Aunque Pablo ya les ha dicho en el capítulo 2 que somos un solo pueblo, que la barrera de división entre el gentil y el judío ha quedado rota en Jesucristo para formar un único pueblo de Dios en la persona de Jesucristo, aquí abiertamente les dice, o nos dice, porque nosotros estamos en ese grupo, que somos unos gentiles, nos hemos convertido, sí, y esa conversión explicada de la perspectiva de Romanos 11, por ejemplo, significa: tú eres un olivo silvestre y contra naturaleza has sido injertado en el olivo natural. Eso no te convierte en olivo natural, te convierte en un olivo silvestre injertado en el olivo natural. Por eso llama la atención, porque es como que Pablo les estuviera diciendo: la verdad es que entre otro gentil y tú no hay mucha diferencia que digamos externamente, vamos a decirlo así. La hay internamente porque hemos nacido de nuevo y el otro gentil no ha nacido de nuevo. Pero, como que, vamos a decir así, esas malas mañas de gentil no se te han olvidado porque viviste en ellas en otro tiempo. No andes más en ellas. Que ya no andéis como los otros gentiles. Que ya no andéis como los otros gentiles. Y si entrar en mayor detalle, Pablo les dice que andan en la vanidad de su mente. Eso de la vanidad de su mente me parece una manera bien propicia, ¿no?, de encerrar ese discurso, ¿no?, de yo creo, yo pienso, yo opino, a mí me parece. Esa vanidad de la mente, Pablo le está diciendo, eso es lo que hace que estos gentiles caminen de una forma tal que desagrada a Dios. Va a decir un par de cosas ahí en los versículos del 18 al 21, usted lo puede leer luego, pero quiero, bueno, sobre todo también por razones de tiempo, una prédica no es una clase, pues no puedo entrar en tanto detalle, ir al versículo 22, donde Pablo le dice, y vamos a decir nos dice, porque esta palabra llega hasta este siglo, hasta ahora: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y ese viejo hombre lo llevamos en la carne, ¿no? Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y eso lo subrayé para contrastarlo con lo que está arriba. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Y ahora nosotros, gentiles, convertidos, cristianos, nos dice, renuévate en el espíritu de tu mente. Tienes que despojarte del viejo hombre y vestirte del nuevo hombre. Pero eso, acto de despojarme del viejo hombre y vestirme del nuevo hombre, tiene ahí como que un paso previo, un intermedio, vamos a decirlo así: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cuando no hay, y eso de alguna manera está implícito en la palabra arrepentimiento, ¿no? La palabra arrepentimiento significa cambio, un giro de 180 grados. Veníamos en una dirección y ahora caminamos en otra. Hay un cambio de la mente. Las cosas que antes me agradaban ya no me agradan. Las cosas que antes aprobaba ya no las aprobaba. Cuando esto no sucede, cuando no hay un cambio a nivel de nuestra mente, fruto del encuentro con el Espíritu Santo, es como que, voy a expresarlo así, no se me ponga bravo, ¿no?, porque es una figura bíblica. Es como que si ustedes o yo, para que no se ponga bravo conmigo, somos, no sé, unos cochinos y nos lavaron y ahora estamos limpiecitos, pero seguimos siendo cochinos. Hasta acá puedo escuchar la risa de Zulma. Si usted o yo no renovamos nuestra mente, vamos a poner otra figura escritural, no dejamos de ser chivos para convertirnos en ovejas, sino que seguimos siendo chivos. Pero ahora estamos en medio de las ovejas. Y pretendemos no volvernos como ellas, sino que las ovejas se vuelvan como nosotros. Como les decía, este no es un problema de hoy, este es un problema desde la iglesia primitiva, donde en lugar de despojarse de las viejas costumbres contaminadas por el engaño aquí a nivel de mente y renovarse, no, simplemente fue como que se hicieron un lavado externo, entraron, ahora soy parte de la iglesia, soy parte de esta comunidad, pero en el fondo sigo siendo exactamente el mismo. Y estas costumbres que tengo, estas malas prácticas, esta mala maña que tengo, la quiero introducir en medio de la iglesia y que se vea normal y que la acepten. Pablo tajantemente dice no. Y fíjate cómo se lo escribe y se lo demanda a la iglesia de Corinto. 1 Corintios 5. Versículos 9 al 11. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Porque en el mundo, lugar donde estoy, por el cual no pertenezco, que me aborrece porque en él impera el mal, todos tienen, vamos a decir, su situación, su condición, unas más feas que otras, pero toditas los alejan de Dios. Desde la inmoralidad sexual hasta la avaricia o una idolatría quizás escondida que nadie sabe, que nadie ve, lo que Dios sí conoce, que Dios sí sabe. Y aunque en este capítulo está dirigiéndose particularmente a la inmoralidad sexual, hace esta aclaratoria para decir: no me miren con ojos más feos a los inmorales sexualmente, porque realmente cualquier pecado delante de Dios es digno de ser mirado feo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Pablo se rehúsa a recibir estas costumbres pecaminosas del mundo y aceptarlas como normales en medio de la iglesia. Pablo dice, eso es absoluta y totalmente antibíblico, no viene de parte de Dios. No es para lo que Jesucristo murió en la cruz. Jesús murió en la cruz no solo para perdonarnos de nuestros pecados, sino para impartirnos el poder para que dejemos de pecar. Te lo voy a repetir. Jesús no solamente murió para perdonar nuestros pecados, Jesús murió para impartirnos el poder para que dejemos de pecar. Por lo tanto, le dice a los hermanos de Corintio que tenían un grave problema con la fornicación porque venían de un culto idolátrico que practicaba la fornicación en el templo. Las sacerdotisas eran prostitutas y parte de la adoración consistía en la fornicación. Estos hermanos de Corinto escucharon el mensaje de salvación, entraron a la iglesia, mayoritariamente se convirtieron realmente, pero unos de ellos todavía seguían en esa vanidad de su mente y estaban practicando ciertas cosas que Pablo les dice no son aceptables. Y les reafirma una enseñanza que ya les había dado. No os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Esto es una porción muy fuerte. Tiene que ver con nuestro peregrinaje, con nuestra relación vertical. Si estoy yendo de la ciudad de la destrucción a la ciudad de Dios, en este peregrinaje debo ir creciendo en el conocimiento de Dios y se tiene que ir manifestando a todos. Esa manifestación se traduce en santidad. Santidad quiere decir que estoy apartado del pecado, consagrado a Dios. No se espera, por lo tanto, en la iglesia conseguir tales cosas. Y cuando algún hermano o hermana es sorprendida en alguna de estas faltas, que es perfectamente posible, son conminados a arrepentirse, a volverse y a ser restaurados. Pero si no desean hacerlo, y vamos a decir, está en su derecho no querer hacerlo, no pueden ni deben ser recibidos en medio de la iglesia. Este asunto de algunos tomando Romanos capítulo 8 lo han definido como el cristiano carnal. No, el cristiano carnal tenemos que dejarlo en medio de la iglesia y cuando Dios venga él juzgará. Eso es una mala exégesis de Romanos capítulo 8. Porque Romanos capítulo 8 simplemente dice, no existe tal cosa como un cristiano carnal. El cristiano carnal está tan, si es que existiera, vamos a poner entre comillas, está tan condenado a muerte como aquel que no conoce a Cristo. No cosecha vida eterna. Eso es lo que quiere decir Romanos capítulo 8. Y un poquito antes, no era parte de lo que quería exponer acá, sería como quizás meterme con más asuntos del capítulo, pero un poquito antes, en este mismo capítulo 5, Pablo les dice, es que tienes que tener cuidado porque un poquito de levadura leuda toda la masa. La responsabilidad de los pastores, de los maestros, de los evangelistas, de los profetas, de los apóstoles, conforme a lo que dice el mismo Efesios en el capítulo 4, versículo antes, es cuidar la grey del Señor para que crezca sana, animándonos unos a otros para que todos crezcamos hasta la estatura de Cristo. Por lo tanto, tenemos la triste tarea, vamos a decirlo así de esa forma, cuando conseguimos que algo como esto suceda en medio de la grey del Señor, confrontar, y si la persona no desea arrepentirse, no desea volverse, pretende que su actitud sea aceptada en medio de nosotros y quiere seguir llamándose hermano, no lo podemos recibir en medio de nosotros. La exhortación de Pablo es tan fuerte que dice, con el tal ni aún comáis. Soy peregrino aquí en esta tierra, pero este peregrinaje no me da licencia para pecar por causa de la maldad que hay en el mundo y de las tentaciones que hay a mi alrededor. No, este peregrinaje tiene la intención de que yo batalle, ¿no? Cuando introdujimos el término extranjeros y peregrinos, tomamos la epístola de Pedro. Yo os ruego, hermanos, como extranjeros y peregrinos, que batallen contra los deseos de la carne, que batallan contra el alma, que pelean, que contienden contra el alma. Esa es la exhortación de Pedro. En este peregrinaje vas a experimentar una lucha constante contra ti mismo. Por un lado, soy extranjero. embajador de Cristo sobre la paz de la tierra, y le anuncio un mensaje de reconciliación a otros. Pero por otro lado, mi peregrinaje les enseña, les muestra a ellos que mi reconciliación es genuina, que he dejado de ser parte de ellos. Y por eso no corro junto con ellos en esa misma disolución pecaminosa. Y eso hace que me aborrezcan de alguna manera, pero de otra forma reconozcan también, realmente ese se convirtió, realmente esa se convirtió. Romanos 12, versículos 1 y 2, va a insistir sobre este tema que introdujimos en Efesios. En Efesios dijimos: tengo que dejar de ser como los demás gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y la manera en que voy a dejar de ser como los demás gentiles es renovando el espíritu, renovados en el espíritu de vuestra mente. Cuando lo leo ahora en Romanos 12, 1 y 2, lo leo de esta forma. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto de renovados en el espíritu de vuestra mente, en Romanos Pablo lo describe de esta forma: renovando mi entendimiento. Renovar mi entendimiento, a veces se lo he explicado de esta forma, es como que usted cambia el software. Usted viene con un software del mundo y ahora está en Cristo, y ese software tiene que abandonarlo, ya no sirve, está obsoleto, se acabó. Ahora necesitamos un software nuevo, el software que viene de Dios, que viene del cielo. Y conforme a ese debo vivir acá en la tierra, acá en el mundo, aunque eso signifique que el mundo venga en contra mía, porque yo me convierto en un testimonio vivo contra ellos. Cuando camino en la santidad y en la rectitud de Dios, el mundo me aborrece, porque yo me levanto, tú te levantas como uno que pone en evidencia la realidad de Dios y la condenación de ellos. Por lo tanto, viene en contra de nosotros. Ahora, pude haber leído solamente el 2, quise leer el 1 porque está íntimamente ligado, ¿no? En el caso de la epístola de Romanos, es acá en el 12 que Pablo hace el clic. Le explicó 11 capítulos de doctrina y en el 12 comienza a hablarle para decirle cómo vamos a traducir toda esta doctrina a la práctica. Y lo primero que les dice es: yo les ruego por las misericordias de Dios que presentéis sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es nuestro culto racional. No hay renovación de nuestro entendimiento sin una entrega de nuestro cuerpo, sin una sujeción, sin una disposición a obedecer. Y una obediencia que no debe ser menos que a ultranza. Esa es la que acepta el Señor. Un ejemplo lo tenemos en Abraham. Abraham, luego de haber recibido promesas en Isaac, un buen día el Señor le ordena: Isaac, tu único, tu unigénito, ofrécemelo en sacrificio. Y Abraham no duda. La obediencia de Abraham es inmediata. Recibió esa revelación, esa orden de parte de Dios. Y al día siguiente, muy temprano en la mañana, enalbardó su asno, tomó dos de sus criados, su hijo, y se fue 3 días de camino para ofrecer el sacrificio demandado por Dios. Y más allá de lo propio, de lo humano, que como padre seguramente era, lo que la Escritura resalta, está escrito en Hebreos, lo que Abraham básicamente iba pensando: Dios es poderoso para levantarlo de medio de los muertos. Quiere decir que el hilo de pensamiento de Abraham iba de esta forma: uno, tú me prometiste que me ibas a dar un hijo y acá está, me lo diste, y me dijiste que en él me ibas a levantar una descendencia de forma tal que iba a ser madre de multitudes. Dos, tú me dijiste que lo sacrificara en holocausto, significa que lo tengo que matar. Humanamente ambas cosas son contradictorias, pero en ti no hay contradicción. Y la respuesta que Abraham consiguió para sí mismo es: tú eres poderoso para levantarlo de medio de los muertos. Y su convicción era tal que a cierto punto dejó a sus criados y les dijo a los criados: quédense ustedes aquí, voy con el muchacho, ofrecemos sacrificio y regresaremos a ustedes. Y cuando su hijo se percató de que no llevaba un animal propio para el holocausto y le dijo a su papá: ¿dónde está el sacrificio?, la respuesta fue: Jehová proveerá. Su convicción a propósito de Dios se manifestó en una negación de sí mismo. ¿Cuántos de nosotros no pensaríamos que lo segundo de matar al hijo, para que eso no venía de parte de Dios? Seguramente, no sé, alguna suerte de digestión, comí algo falló ahí, eso no puede venir de parte de Dios, no. O si estuviésemos convencidos que viene de parte de Dios, estaríamos lidiando ahí con Dios, pero está seguro. Pero mira, vamos a buscarlo de otra manera, no se puede hacer de otra forma, no se puede hacer de otra manera. O quizás haríamos como Jonás, ve a Nínive, salió corriendo, se montó un barco, vámonos para Troa, que Nínive ni nada, para Tarso. La renovación de nuestro entendimiento significa padecimiento y sufrimiento a nivel de nuestra carne, sujeción, obediencia, sacrificio. ¿Te estás inventando un evangelio ahí, pastor? Ojalá. Mira Hechos 9. Hechos 9, 15 y 16. Es la palabra que el Señor le dice a Ananías a propósito de Pablo. Pablo acaba de tener un encuentro con el Señor. Pablo acaba de conseguirse con el Señor y el Señor le dijo: entra a Damasco, ya se te va a decir qué tienes que hacer. Y le habló a Ananías y le dijo a Ananías: tienes que ir ahí donde Pablo y tienes que orar por él y ponerle las manos, yo voy a trabajar en su corazón. Y Ananías le dice: pero ¿sabes quién es Pablo, Señor? ¿No, verdad? Pues yo no he escuchado muchas cosas buenas de Pablo. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Oiga, hasta aquí todo está excelente, ¿no? Cualquiera de nosotros quiere escuchar ese mensaje: yo te he escogido, digo, como profeta a las naciones. Y hará mi palabra delante de gobernantes y delante de reyes. Tú sí, Señor, yo mismo soy. Aleluya. Pero mira lo que le dice después Ananías: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Manda otro, Señor. Pero es que aunque no me mande, todos tenemos que aprender esta lección, porque la mortificación del cuerpo correcta, bíblica, produce la renovación de nuestro entendimiento, la transformación que me permite despojarme del viejo hombre y revestirme del nuevo, propia de nuestro peregrinaje. Pastor, sabes, tus dos predicas primeras me encantaron, esta tercera no me gusta mucho. Oye, yo te entiendo, a mí tampoco me gusta sufrir y padecer, pero tú sabes que si me gusta, yo quiero alcanzar el reino de los cielos. y el precio que tenga que pagar para alcanzarlo, en función de lo que Él ha determinado que es el deber ser, estoy dispuesto a hacerlo. Con su ayuda, claro está. Yo solamente le puedo presentar mi disposición y a la vez también mi debilidad, porque no sé qué de circunstancias me toca enfrentar, que de repente frente a esa circunstancia excede mi capacidad. Y hasta ahora, como nunca lo había enfrentado, yo pensaba que siempre iba a ser que sí, y cuando me enfrenté esto, resulta que era que no. Pero ahí están sus fuerzas, ahí están sus fuerzas para suplirlo. Esta cuarentena ha sacudido a más de uno. Esta negativa, voy a decirlo así, aunque esa no es la realidad de lo que hay en nuestros corazones, los ancianos, esta negativa de abrir la sede de Altamira, a pesar de que otras iglesias están abiertas, solamente buscando cuidarlo a usted y cuidarnos también nosotros, ha ofendido el corazón de muchos. He terminado yéndose a otras iglesias que sí han abierto. Y yo no lo critico, yo lo bendigo, y hagan lo que Dios les diga que quiera hacer. Pero sí les voy a decir, revise su corazón, y no sea que el mover del piso eclesial esté de alguna manera manifestando, es que yo necesito estar con otro, porque si no estoy con otro, me caigo, flaqueo, dudo. Porque ahorita podemos hacer esto, pero ¿qué y si realmente fuese una persecución donde el piso eclesial se nos quita? Si no tengo a nadie en quien apoyarme, en términos humanos estoy hablando, ¿voy a dejar de ser cristiano? Al menos estos de los cuales estoy hablando han corrido otras iglesias. Algunos porque Dios los ha mandado, pero otros por esta razón que les estoy diciendo. Prefiero eso a aquellos que simplemente han dejado de correr y han quedado postrados en el desierto. El moverles el piso especial simplemente puso en evidencia que su esfera personal y su esfera familiar estaban totalmente fuera de foco. Y al quitarle lo único que estaba enfocado, que no es necesariamente lo más importante, aunque es importante, se vinieron abajo. Quedaron postrados en el desierto, se volvieron. Terrible. No sabemos qué circunstancias nos va a tocar enfrentar. Lo único que sabemos es que en las circunstancias que fue, contamos con la ayuda de Dios. Y algunos pudieran pensar, ¿sabemos qué, pastor? Lo que pasa es que Pablo se lo merecía. Porque ese Pablo es el... Déjame leerle otra porción entonces. Hebreos 5. 7 al 9 dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Pero ese fue oído se tradujo en esta respuesta: se le envió un ángel para que le fortaleciera, porque la voluntad estaba determinada. Debes atravesar el suplicio de la cruz. Y aunque era hijo, hijo con mayúscula para indicar que es el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Nadie me venga a decir que Cristo se lo merecía. Pueden convencerme quizás con el discurso de que Pablo se lo merecía por todo lo que había hecho antes, pero el Señor, por supuesto que no. El Señor es perfecto, sin ninguna clase de pecado. Asumió voluntariamente el pago de tu pecado y del mío, pero sin embargo el Padre estimó necesario el sufrimiento, el padecimiento del Hijo, a través del cual aprendió obediencia y a través del cual fue perfeccionado. ¿Creen ustedes que nosotros, sobre nosotros va a venir una medida menor que la que vino sobre el Hijo? Si el mismo Hijo le dijo a los apóstoles que tenía enfrente, lo que me han hecho a mí también se lo van a hacer ustedes. Y no estoy queriendo asustarte con todo esto. Estoy queriendo mostrarte cuál es la realidad del Evangelio. No hay nada más difícil en este mundo que ser cristiano. Los músicos pueden pasar. En estos días pasados leía a propósito de las carreras más difíciles, el número uno está la arquitectura. Pero eso es porque no consideraron ser cristiano. Porque si consideraran ser cristiano, estaría muchísimo más arriba. La arquitectura sería pan comido frente al ser cristiano. Ser cristiano, mis amados hermanos, la demanda que Dios tiene sobre nosotros es alta. Porque también lo que sobre nosotros, o lo que está reservado para nosotros, es alto también. Y Él nos da lo que nosotros necesitamos. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve ser un buen embajador si soy un mal peregrino? En estos días, tristemente, el testimonio de la iglesia se ve sacudido y enlodado por un gran apologista que en tiempo de vida aparentemente glorificó el nombre de nuestro Señor de una manera apoteósica, gloriosa. Pero luego de haber partido de este mundo, que era Dios haya tenido misericordia de él, comienzan a saberse algunas cosas que evidencian que su peregrinaje no fue para nada bueno. Y lo que se hizo, vamos a decirlo en coloquial, con las manos y se glorificó el nombre del Señor, se ha derrumbado con los pies, enlodando el nombre de Cristo, porque eso es lo más triste. No es que van a hablar de uno en lo personal, no, esos son los cristianos, te lo dije, todos esos pastores, todos esos apologistas, todos esos son igualitos. Y se pone por el suelo el nombre de Cristo. Tengo que ser un buen extranjero, un buen embajador, pero también tengo que ser un buen peregrino. Y tiene que evidenciarse mi proceso de crecimiento. No puedo ser el mismo inmaduro de hace 37 años cuando me convertí al Evangelio. No, no, no. Tiene que evidenciarse que en estos 37 años, pues vamos a ponerlo, ya que son unos poquitos años ahí, no, pero vamos a ponerlos en términos cronológicos. ¿Usted esperaría que un hombre de 37 años se comportara como un bebé? Usted diría, está enfermo. Si quiere ser condescendiente, está enfermo, hay que hospitalizarlo, hay que meterlo en coma, está enfermo. No puede un hombre de 37 años comportarse y ser como un bebé. Aunque los hay, algunos se han vivido, ¿no? Pero el punto es que lo mismo sucede en lo espiritual. Pasado 37 años tiene que evidenciarse, usted creció, usted maduró, usted no es el nuevo creyente de hace una pila de años, usted ahora es un creyente maduro, usted ahora es un maestro en el Evangelio, usted ahora está enseñando a otros, y no está enseñando solo de palabras, está enseñando también con su ejemplo. Sed imitadores de mí, decía Pablo, así como yo soy imitador de Jesucristo. Ese es el peregrinaje. Eso es parte también de la razón por la cual hemos quedado aquí. Y definitivamente en ese peregrinaje reconocemos: sin ti, Señor, no puedo. No hay nada bueno en mí en realidad. Sin tu favor sobre mí, es imposible que lo logre. Y por eso, y lo voy a marcar aquí en lo que he llamado, he venido hablando pues de esta forma durante todo este último año, dejando para última lámina un galardón, una recompensa, lo he marcado dentro de esto de los galardones. Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. Podría ser toda una predica completa, así que no me voy a extender demasiado. Un pobre en espíritu es aquel que reconoce que sin Cristo no es nada. No tengo nada bueno, nada. Lo que tú puedas ver bueno en mí, eso es Cristo en mí. Yo no tengo nada bueno, yo dependo de Él. Si Él no estuviera en mí, no pudiera hacer absolutamente nada. Un pobre en espíritu reconoce no es por nuestro Señor su muerte y todo lo que hizo por nosotros, estaríamos irremisiblemente perdidos. Esa condición que uno dice como que debiera habitar, estar asociada con los cristianos de una forma natural, no es así. Muchos cristianos, especialmente cuando comienzan a brillar de cierta forma con la música, con el canto, con la predicación y tantas cosas, el orgullo, el engreimiento, la soberbia, y esto comienza a manifestarse lastimando a otros en el cuerpo de Cristo y cayendo en tentación a diestra y a siniestra. Adictos a la pornografía, a la masturbación, cosas en secreto que nadie sabe, que nadie ve, pero que reflejan que esa condición de pobre en espíritu está realmente lejos. Pero no es en eso que me quiero concentrar, sino en ese galardón, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos, hacia donde estamos dirigiéndonos en nuestro peregrinaje, que ya está aquí en medio de nosotros, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, pero no se ha consumado completamente. Se consumará con su venida y se establecerá con su venida. Eso le pertenece a todos los que peregrinan y peregrinan bien. No a los extranjeros que son malos peregrinos, no. A los extranjeros que a su vez son buenos peregrinos. Reconocemos la bajeza y la maldad que hay en nosotros, la necesidad de Cristo en nuestras vidas, de nuestra carne crucificada, porque si no somos capaces de cometer la peor de las bajezas. Y el Señor dice, esa forma de vida es característica de aquellos a los cuales les pertenece el reino de los cielos. Calles de oro, mar de cristal, presencia continua, inagotable de nuestro Señor allí a nuestros ojos. ¿Para qué pedir más, mis hermanos? Así que yo te invito, tanto en tu condición de extranjero como de peregrino, la hagamos de la mejor manera posible. Todo el potencial que Cristo ha puesto en ti a través de su Espíritu Santo, el ministerio, que lo desarrolles de manera tal que cuando aparezca en tu vida un Goliat, puedas decirle a ese Goliat: tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios a quien tú has insultado. Y ciertamente el Señor te dará victoria. Ponte de pie y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia en esta mañana agradecidos por el tiempo que nos has permitido reflexionar en tu palabra. Ayúdanos a ser buenos extranjeros y buenos peregrinos sobre la paz de la tierra, buenos embajadores de Cristo, Señor, y buenos crucificadores de nuestra carne, Señor, en sacrificio vivo, santo y agradable delante de ti, renovando, Señor, nuestro entendimiento, el espíritu de esta nuestra mente, para comprender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. Santo es el Señor.
Dios me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar.
Descansaré en tu poder.
Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, ante tu presencia, Señor, agradecidos por esta mañana, agradecidos por el servicio, rogándote que tu Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Inúndanos con paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda el corazón y la mente en Cristo Jesús. Te doy gracias, mi Señor y mi Rey. Te ruego, Señor, que bendigas a cada uno de los presentes, Señor, y nos ayudes y nos fortalezcas para seguir adelante en pos de ti, Señor. Santo, santo, santo es tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amado hermano y hermana, que el Señor te bendiga, que su luz resplandezca sobre ti siempre. Se te ama, se te extraña, se te espera ver pronto con el favor de Dios. La semana que viene por este mismo canal, 11:46 acá en el reloj de la iglesia, en unos 9 minutos a las 11:55, miembros, nos vemos por Zoom, la plataforma de Zoom para la asamblea anual de la Iglesia Cristiana Hoy con Cristo. Dios los bendiga, amados.